¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Takechi-san Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Sí, moñito, ya, eres todo un samurái.
Muchas gracias, Juan.
No, pero te queda bien, te va bien. Viste, las redes sociales están moviéndose en torno, bueno, sobre muchísimas cosas. La salud del presidente Nelson Mandela, sobre el fenómeno de la luna este, que está más cerca que nunca de la Tierra. Y lo que más me llamó la atención fue el heroísmo que acaba de hacer el equilibrista americano Nick Balance.
Sí, eso realmente ha dejado unos cuantos con la boca abierta.
Casi 500 metros de altura, el tipo solo con una cuerda, caminó por el cañón de Colorado, sobre el cañón de Colorado, sobre una cuerda de acero de 5 centímetros.
Se demoró unos 23, 24 minutos para caminar todo el trayecto.
Y sin medios de seguridad. Solo llevaba un micrófono. Y ahí es donde me cae la duda. Digo, sin medios de seguridad, ¿para qué tú quieres un micrófono a 500 metros?
Para comunicarse.
Y para decir que ¡ay, me caí! Más que un micrófono, digo, llevaba un sándwich.
Uno nunca sabe que se le puede presentar uno en esa situación.
Hambre, lo más que te puede dar es hambre.
Ay, por favor. 24 minutos, seguro que...
Sí, pero 24, ¿qué es 24 minutos?
Cuando uno pasa por una situación semejante, ¿qué hambre de qué? El estrés no te deja comer, o sea, la presión...
Bueno, menos te va a dejar hablar por el micrófono.
Y bien se ve que no eres equilibrista, siempre pensando ya en el estómago.
Bueno, está bien, vamos a tomarlo así. Bueno, así que como el mundo está muy ensimismado en sus cosas, mejor invitamos a este señor que tú vas a presentar. Uh-huh. Porque es de esa gente que tiene un humor muy singular. Y cuando digo humor, no estoy refiriéndome a pus.
Estoy hablando
de humor, de sentido del humor.
Tan pesado. Efectivamente, además que les recuerdo a los amigos que han estado con 1800 Online desde el principio, que ya estuvo con nosotros una ocasión. Recibimos entonces en 1800 Online al caricaturista Gustavo Rodríguez. Garrincha para los amigos. Y bueno, y para los no tan amigos también.
Muchas gracias y buenas noches.
No, buenas noches a ti por acceder. Oye, Gustavo o Garrincha, ¿cómo te gusta?
Como prefieras. Garrincha es más corto.
Ah, bueno. Gustavo, Garrincha, son iguales. Hoy, antes de empezar el programa, le estaba preguntando a Lisandra. Existió un futbolista brasilero que era sambo por una poliomielitis, y siendo incluso sambo, fue un astro del equipo brasileño. Se llamaba Manuel Francisco dos Santos.
Dos Santos, Mané.
¿Por él te llamas Garrincha? ¿Por él firmas como Garrincha?
Fue un accidente hace mucho...
Porque ni eres sambo ni eres futbolista, ¿no?
No. Bueno, yo jugué fútbol, pero no
sí,
se
pero
me puede
bam,
decir
bam,
futbolista.
Vamos a ser modestos.
hay que respetarse, ¿no? Sí. Yo jugué fútbol, que no es lo mismo que
son fútbol. Dos cosas diferentes.
No, yo estuve en el corro de la escuela. Ya tú ves, Juan, ¿qué tienes que decir sobre eso?
No, que tu sentido musical es así de avesado.
Ya. En el año 82, que fue cuando muere, creo que es cuando muere Garrincha, el futbolista. Uh-huh. Garrincha fue un futbolista que jugó en los equipos de los 50, 60, sí. 70. Sí. Fue una figura fija ahí junto con Pelé. Pero cuando muere Garrincha, un amigo mío, que era también fanático de fútbol, trabajaba cuando acá en Radio Habana, Cuba. Y entonces los telex con las noticias de la muerte de Garrincha, las tiras largas esas de papel que se sacaban, no sé si se utilizan todavía, él me las dio y para que yo las guardara y las leyera. Y coincidió en esa época que un amigo de mi papá le dijo, oño, tú sabes que los padres se piensan que todo lo que hacen los hijos es lo mejor.
Sí, 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 sí.
Entonces,
eso es lo bueno de tener un padre.
Sí, eso es muy... Y le dijo, dile a tu hijo que lleve los dibujitos esos que le hace, que los lleve ahí a donde trabaja mi esposa, que era en el DDT, para que a ver qué es lo que le dicen. Y para allá fui yo. Pero que en el sobre, donde ella tenía unos dibujos horribles, los dibujos eran horrendos, que firmaba por Gustavo, claro. Se me habían ido los papeles que me había dado este amigo mío. Y entonces yo llamaba un día sí, un día no. ¿Y van a publicar algo de Gustavo? La mujer estaba ya, la secretaria, que yo no sé si era la esposa del amigo de mi papá, estaba ya hasta aquí. Chicos, mira, yo no tengo aquí nada, ningún Gustavo. Lo que tengo son las cosas de un tal Garrincha. Parece que yo había visto y vio algo ahí y dijo, esto mismo. Bueno, te imaginarás que el cuero que me dieron fue olímpico. Y yo decidí asumirlo con la humildad que me tocaba. Y además por hacerle homenaje a Garrincha, que fue una figura, y además tuvo una muerte, el final de su vida fue triste y trágico, y eso, y era telenovelero que es uno.
La nota de humor, y muy bien que te ha venido, porque la verdad que es muy pegajoso, es único, uno no escucha ese nombre muy a menudo. Yo, a salvo el tuyo, no he escuchado nunca ninguno.
Pero Garrincha es un pajarito.
¿Ah, sí?
Garrincha es un pajarito que en algunas zonas de Brasil, en otras partes, vuela muy pegado al agua. Y cuando este futbolista era niño, le gustaba cazar los pajaritos. Y por la deformación que él tenía en las piernas, él tenía un...
Un pie más largo que el otro, tenía 6
y además, no, y tenía los pies...
¿Sambo?
Era completamente... ¿Es sambo o es gambado?
Bueno, más o menos.
Tenía así, potato. Sí. Él tenía mucha habilidad de cazar los pajaritos, pero además, cuando él jugaba, el desplazamiento de él y las gambetas. Él tenía dos gambetas, pero con eso resolvía todo. Y le daba a él una manera bastante peculiar de moverse. Y entonces lo de Garrincha ese también...
Pero se ve que le has hecho el estudio completo al nombre, ¿no?
Bueno, tú sabes cuánta gente me lo ha preguntado.
Claro.
Yo me he encontrado con dos o tres brasileños y he tenido que hacer mi papel.
Tu interés.
Claro que sí, ¿no? Hay que tomarse
Y hablando de intereses, porque tú eres un tipo ingenioso, a mí me gusta mucho lo que haces. ¿Qué haces? ¿Te inspiras? ¿Te mandan a hacer las cosas? ¿Lo haces por encargo?
Depende.
¿Te vienen a la musa así? ¡Fuck!
No, bueno, en el caso de la caricatura editorial, que es lo que últimamente es lo que más se ve de lo que yo hago, hasta ahora nadie me ha encargado nada, por suerte. Y de hecho yo creo que incluso cuando yo dibujaba en Cuba, nunca nadie me encargó nada, o sea, me dieron mis encargos dos o tres veces, pero no fue tan seguido. Lo que pasa es que tú vas aprendiendo a saber qué no hacer,
claro.
Y entonces eso te quita mucho,
claro,
problema. Pero no, yo soy de los que creo firmemente que la inspiración llega trabajando.
Claro.
Ya está.
Y el ser tan explícito cuando haces una caricatura, cuando no estás trabajando, ¿qué lees? ¿Mark Twain? ¿Qué lees? ¿Humor?
Yo sigo haciendo caricaturas.
¿Cuando no estás trabajando?
No, yo sí, eso es un vicio. Y últimamente...
¿Tú eres lo que estás en el bar y te pones a pintar a la muchacha al lado?
No, lo mío es patético, una existencia triste. Y entonces yo veo gente por ahí, entonces mentalmente le estoy haciendo la caricatura personal, entonces te imaginarás que la gente me ha sorprendido, sí, mirando.
Claro, y a algunos no les ha gustado.
A casi nadie le gusta.
Bueno, eso no te ha detenido. Y ahora quiero pasar a un tema que va a hacer felices a muchas personas que, como yo, extrañan las caricaturas de El Náufrago, de Garrincha. Bueno, hoy hay buenas noticias porque sé que tienes ya el libro listo. ¿Ya salió o lo estás al presentar ya?
Bueno, yo no he hecho la presentación física todavía del libro, la presentación del lanzamiento como tal en algún lugar, pero el libro ya salió, está listo. Desde el viernes pasado está disponible para comprarse en Amazon, a través de Cognitive Books, y en Barnes & Noble también lo incluyeron. Tanto la versión impresa como la versión digital, o sea, para, en las dos plataformas, los dos formatos, está disponible el libro. Y esta semana, como dice el poeta, si Dios quiere la vaca aprieta, nos deja pasar, está disponible también la versión en inglés del libro.
Eso te quería preguntar, ¿el náufrago ya habla inglés? ¿Dónde aprendió?
En la isla, no tenía nada que hacer.
Bueno, hablar inglés y saber y aprender inglés son dos cosas diferentes. A diferencia que lo que pasa con la caricatura, o sea, yo conozco gente que tocan guitarra, pero ellos no se dicen a sí mismos guitarristas.
Tú jugaste fútbol y no eres
futbolista. Yo jugué fútbol y no hay manera que yo pueda decir que yo soy futbolista. Lo que pasa es que cuando yo llegué aquí, yo seguía siendo el náufrago. Pero yo creo que es una transición cultural natural, de que hay muchas de las cosas que te van llevando a también experimentarlo. Yo a veces pensaba de que es lo mismo y no es lo mismo. O sea, hacer la transición de un idioma a otro no es hacer la transición del idioma, es hacer la transición de cultura, de referencia.
Claro. Sí, porque la caricatura es mucho más que hablar.
Claro, y entonces el lenguaje, todas esas cosas influyen. Y entonces hay muchas que yo las he hecho porque las historietas en náufrago a veces estaban incluidas en otras historietas que yo hice en inglés desde el principio y que yo las mandé a los
concursos y esas cosas.
Y no, lo que se dice los syndicates, que en realidad son agencias de distribución y eso. Y entonces, claro, eso fue una cosa como que se caía de la mata, fue una cosa normal. Muchos de los temas que uno trata también en las caricaturas van cambiando y probablemente los chistes salen mejor en un idioma que en otro. El tema a veces te pide eso.
Es claro. Verdad, es verdad que hay algunos chistes que tienen que ser en determinado idioma, que no salen en otro.
Por referencias culturales, por lo que sea, por muchas cosas. Pero eso fue una transición normal. Aquí yo he pasado mucho trabajo porque para hacer la traducción de las tiras al inglés, me di cuenta de que lo que estaba saliendo era no iba a caer muy bien. Pero lo hice de todas maneras porque yo este libro me lo debía por muchas razones. Y tuve la suerte de que un grupo de tiras me la tradujo un amigo, Ernesto Ariel Suárez, hizo una traducción fantástica, hizo un trabajo heroico, porque hay dos profesiones de las cuales yo me burlé hasta que me tocó hacerla. Uno es los animadores y otro son los traductores.
Claro.
Y yo, es verdad. Mi respeto. Verdad.
Hace un tiempo un amigo me tradujo un cuento que yo envié a un concurso a rumano y alguien decía, qué buena traducción. Y yo no puedo decir eso porque no soy rumano. ¿Cómo puedo decir que la traducción es buena?
Hay que preguntarle a los rumanos. Exacto. Sí, es así.
Pues, entonces el libro va a ser uno completamente en español y uno completamente en inglés.
Las mismas historietas que están en español salen en inglés, con el mismo orden, porque el criterio editorial que se siguió es el mismo. Yo quería más o menos mantener que las historietas fueran desde las primeras. Ojo, aquí hay 200 y algo historietas. Aquí hubo que, yo tuve que dar machete, como se dice vocalmente.
¿Habían más?
Sí, muchas más, porque muchas historietas trataban de hechos, muchas historietas yo las empecé en Cuba. Entonces tenía referencia a eventos, cosas en el lenguaje que no había manera de que un lector promedio o digamos que neutro, whatever that means, pudiera asimilar. Esas se quedaron fuera. Y yo, de todos modos, mantuve las historietas que yo pude recuperar con la línea vieja, que lo que me dan es ganas de romperla, pero eso es un recordatorio de que claro, así fue como empezó la tira. Claro. Entonces la gente también podrá ver, el que quiera, podrá darse cuenta que hay una evolución, hay un cambio en la línea, en la manera en que se van incorporando los personajes.
Claro, y siempre hay que darse cuenta, precisamente para darnos cuenta, quiero Lisandra que le diga a las personas que nos están escuchando, que se den cuenta.
Efectivamente, amigos, se escucha en 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos a mitad de conversación, ahora mismo, con el caricaturista cubano Gustavo Rodríguez. Garrincha, seguro que ya le suena el nombre, si al principio el Gustavo no sonó del todo. Y nos está presentando hoy el nuevo libro, que es una recopilación de una gran parte de su obra, del Náufrago, las caricaturas del Náufrago. Si ustedes, como yo, de los que siempre ha seguido el mundo de las caricaturas, estoy segura de que esta es una excelente noticia.
¿Lo vamos a encontrar en versión digital y física?
Está en versión de papel, en Barnes & Noble y en Amazon. Se puede
en Amazon, o sea, de cualquier lugar del mundo lo pueden encargar por Amazon.
Y en formato digital está también ahí mismo en el link de Cognitio Books, que es como se llama
ya,
la editora.
Descarga en tu Kindle o en tu
Claro que por cierto. Tablet. Por cierto, Juan y yo estábamos comentando que nunca antes habíamos visto un libro que fuese el elemento primario fuese la imagen. O sea, sabemos que, digamos, cuando abrimos un libro electrónico está la portada, tal vez hay una foto, una imagen de portada, tal vez alguna entre un capítulo y otro, pues una pequeña imagen, pero un libro completamente de imágenes no habíamos visto. ¿Representa algún reto, algo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista tecnológico?
Sí y no. Por ejemplo, cuando tú estás traceando imágenes, cuando tú estás haciendo la transición al soporte digital,
digitalizando las imágenes,
el peso que tienen las imágenes influyen en lo que cuán rápido se te puede aparecer en cuando uh-huh. tú lo estás viendo en un tablet, en un iPad, en lo que sea, cuán rápido tú puedas ver las imágenes. Y por supuesto eso tiene que ver con la comodidad de la gente a la hora de leerlo, que no es lo mismo cuando tú tienes un pedazo de papel,
sí, que tú pasas la hoja,
lo ves como te da la gana, que sé yo, que sé cuánto, y te haces el intelectual con el tablet también.
Sí,
pero sí representa,
para que el libro da más intelectualidad,
también representa un reto, pero también tiene muchas más facilidades. Por ejemplo, aunque no es el caso del libro, porque la diseñadora y yo estuvimos de acuerdo en que el libro tuviera una apariencia sobria y que fuera en blanco y negro, para que marcara un contraste con el resto de mi obra normal, que es a color, la mayoría también es digital. Cuando tú estás haciendo ese tipo de transición, tú tienes que vigilar esos detalles. Y eso es algo que el libro cuida, tanto en el formato digital como en la parte impresa, de que todo es muy sobrio, las tiras son blanco y negro, la mayoría es a línea. De hecho, el título, este libro que yo había querido hacerlo antes, se iba a llamar Aplauso de Mar, y aquí lo dejamos en Náufrago. O sea que, less is more.
¿Sabes? Me encanta, sí, a mí me encanta.
Es un un oficio y una profesión, que no subas, no subas. Nunca nadie te ha dicho, oye, viejo, ponte a trabajar, ¿no?
Sí, me lo han dicho muchas veces. Lo peor es que me lo han dicho caricaturista, que eso me complica más todavía.
Pero yo veo que no lo has hecho en ningún caso.
No, no, pero bueno, ya al principio yo me insultaba porque la gente no sabe lo difícil que es esto.
No, la gente no entiende sino lo que significa trabajar.
Ya, como dice el poeta, yo lo doy jabón. Que piensen lo que le dé la gana.
Me encanta. Y veo que en la misma página, entramos a la página de la editorial, uh-huh, donde se puede ver, digamos, los datos principales, la descripción del náufrago. Y en la misma página encontramos que están anunciando próximos lanzamientos de otras series.
Sí.
Háblanos de ellas.
Bueno, te cuento, yo te había mencionado que este libro yo me lo debía por dos razones. Yo llegué a la caricatura porque yo quería ser historietista. La primera historieta que yo vi en mi vida, que fue una de Peanuts, eso fue lo que me dijo, esto es lo que yo quiero ser. Y se acabó. Y este es mi primer libro, yo no había podido lograr nunca que cristalizara ningún proyecto. Y todos los caricaturistas que yo conozco, casi todos tienen sus libros, y yo el único pobrecito que estaba en una esquina llorando.
Claro, claro.
Entonces, este libro yo me lo debía. De manera que cuando la gente de Cognitio se acercó y me dijo, mira, queremos hacer esto y además queremos sacarlo de la historieta de las lombrices, que eran otras que yo también había.
Me encanta la lombriz, sí, 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 me encanta.
Y que también la seguí aquí, pasaron por lo mismo que pasó en Náufrago. De hecho, ellas interactúan, unas aparecen en otras, hacen sus cameos. Y una tira que yo había hecho, había empezado en Venezuela, la dejé a los 3 días y la hice después aquí, que se llamaba Entendiendo el Caos. Entonces, esas fueron las 3 cosas que le interesaron a ellos. Y, con suerte, la otra gran asignatura pendiente mía, que son los libros para niños, yo tengo 3 proyectos y a lo mejor, si pueden salir por ahí también, existe el interés.
Claro.
Entonces,
y no, el interés y la necesidad.
Exacto.
No, existen varias cosas.
Sí, 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 esa es la suerte. Y mira, tuve tremenda suerte, no solo que a ellos les interesara lo que mi obra, sino que son gente que profesionalmente son... Y sobre todo muy efectivo, porque en estos tiempos es muy difícil mantenerse competitivo, uh-huh, por muchas razones. Y tuve la suerte que me encontré con un colectivo que súper chévere, súper profesional y además con una calidad. Está el resto de las cosas ahí, no porque yo lo diga.
Enhorabuena, enhorabuena. ¿Y cuándo harás una, o si no lo harás, no sé, primero empecemos por lo primero? ¿Harás una presentación, digo, lógica, de esas que hacen los escritores, se sientan, sí, sí, y hablan?
Con toda la de la ley, yo me voy a afeitar, me voy a poner bonito.
Exacto, exacto.
Voy
exacto.
a ir con pantalones largos, no voy exacto. a ir ni short ni nada. En cuanto tenga los primeros ejemplares, porque hace muy poco que salió el libro, cuando tenga los ejemplares físicos, cuadraré a ver cómo hago la... Una de las cosas que a mí me da un poco de vergüenza es que yo soy un ignorante y un neófito en estas cosas. Hay gente que está acostumbrado, saben cómo son los protocolos de las reseñas. Entonces, lo mío es a nivel de socio.
Claro, ¿no? Claro, claro, claro.
Así más sabroso. Pero ¿y qué mejor modo?
No,
mejor
yo modo. Sé. No, no, eso es una satisfacción doble.
Así más sabroso. Tú sabes, cuando yo viví en Cuba, había escrito el libro, lo había publicado, mi primer libro y único, y el único que haré seguramente. Aunque bueno, me lo compraron varias familiares míos, mi mamá, mi papá, mi mamá. A ellos estoy muy agradecido.
Ok.
Y yo quería hacer un lanzamiento, porque eso hacían todos los escritores y yo quería ser un escritor. Entonces solo tenía un libro. Cité a algunos amigos a la Marina Hemingway, al Club Náutico, los senté, nos dimos unos tragos, no sé qué, cogí el libro, ¡fua! Y lo lancé al agua. Y así que el que quiere encontrarlo está en el fondo del mar del tercer canal de la Marina Hemingway.
Si de algo no te pueden acusar es que no tenía voluntad hidráulica.
No, no, no.
No, pero sí lo pueden acusar de contaminación al medio ambiente.
Bueno, Lisa, de eso
sí
puede. Ya regándola.
No, pero
es
no
que
sé.
Ella me lleva como
al San Juana,
de Liana y Liana.
Ella se leyó el libro.
No toques esa tecla.
No, no lo digo por la contaminación, no sé.
No,
yo tenía otros criterios.
Yo para ella soy como Chita.
Oh.
Ella me lleva como Tarzán o Juana, de Liana en Liana.
Ya deje el drama, ya. Mira, nos quedan unos minuticos, pero sé que siempre que queremos enterarnos, o por lo menos cada vez que yo quiero enterarme de en qué andas, me llego por tu blog. ¿Sigues con toda la...?
Me asustaste de pronto.
Me llego por tu blog.
I know.
¿Sigues trabajando en él? ¿Sigues manteniéndolo actualizado?
A veces lo actualizo 2 días sí y 15 no.
Bueno, pero eso no pasa todo, además, porque para eso es un blog.
No es nada de lo cual estar orgulloso, pero una de las cosas que yo me he tropezado aquí, aparte con mi talento para ser muy desorganizado, es que el tiempo no me alcanza para nada.
Claro.
Entonces eso es un problema.
No, y la caricatura tiene eso, bueno, como todo el arte, que si lo pones en tu blog después no lo debes publicar en otros lugares.
Pudiera ser, pero yo me he dado cuenta...
Al revés. Bueno, al revés sí, pero...
No, yo por lo general trato de que
Lo que es para este, para este y no para mí.
Yo no pongo, o sea, yo no pongo nada online hasta que no salga publicado. Puedo poner el boceto o la caricatura, o si me planchan una caricatura,
entonces la pongo
ahí. Y yo casi siempre trato de poner el link por una cuestión lógica. La gente quiere ir a ver en qué contexto, en la publicación, uh-huh, donde está. Pero también yo me he dado cuenta de que muchas veces, aunque la audiencia se solapa, muchas veces no es la misma. Entonces, la gente de Facebook no, obligatoriamente no tiene que ser la misma gente que entra
en Twitter en tu blog. Sí,
exacto.
Eso es verdad.
Y entonces, vaya, es como una disciplina, una tortura, y es como afeitarse. Tienes que estar ahí.
Sí. Oye, qué pesado es afeitarse.
Ya le he dicho dos veces, la gente va a pensar que soy un caballero de París. Ustedes dan fe de que no.
Bueno, pues no nos queda mucho más tiempo, pero sí para desearte mucho éxito y que nos mantengas al día de caos, de lombrices también, de todo lo otro que venga. Y
cómprale el libro, Lisandra.
También, Juan.
Ustedes no se van a librar de eso.
Gracias, mi amigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias también a toda la audiencia de 1800 Online. Le decimos hasta luego a nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Víctor González, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Domo arigato, gozaimasu.
Uy, uy, uy.
¿Estás de japonesa hoy?